Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Buenas tardes, queridos oyentes. Espero que estén disfrutando de este comienzo de mes y desde la distancia los saludamos, Antonio Formaro, quien les habla, y Juan Roleri, que me está acompañando en la operación hoy, junto con Norberto Lara, nuestro productor, en Radio Nacional Clásica. Este mes lo vamos a dedicar a los caminos pianísticos de Mozart, caminos que un poco hacen alusión a la inquieta vida de uno de los primeros grandes pianistas de la historia, uno de los primeros que abrazó el piano y épicamente lo trasladó de ser un instrumento de entretenimiento y salón, como cuando nació el fortepiano, al instrumento rey del concierto para piano y orquesta. Asimismo, en estos caminos de Mozart recorreremos algunos de sus pianos favoritos, de las influencias que tuvo y del carácter que le quiso ir dando en cada etapa a su producción pianística. Sabido es que Mozart fue el prodigio más precoz que ha visto Occidente en la música clásica, llamada clásica. Quizás algunos otros compartan este don, pero el mito mozartiano se mantiene. Curiosamente, su instrumento natural, el clavicémbalo, pensemos en un Mozart nacido en 1756, y el clavicordio, instrumento casero, que era un pequeño instrumento de tecla con unos masillos, pero que se usaba más que nada para el hogar, fueron el instrumento de práctica y enseguida fue un virtuoso de los mismos. Sin embargo, su producción inicial, la niñez de Mozart, inclusive la adolescencia mozartiana, estuvo concentrada fundamentalmente en el estudio de la música polifónica, el desarrollo de la sinfonía y en especial la composición de óperas. La música para tecla ocupa un lugar muy secundario en este periodo. Eran pequeñas piezas que el padre de Mozart anotó en el cuaderno de Londres cuando él tenía 8 años. Luego Mozart, entre los 9 y los 15 años, escribió algunas sonatas, pero que en realidad eran sonatas para piano con acompañamiento de flauta o violín, y que se circunscribían al estilo galante, es decir, a un estilo de entretenimiento, que no tenían al piano como protagonista real, sino que era más bien una música pensada para lo que era la sociedad elegante de periodo rococó. Cuando en los años 1770 Mozart se establece en Salzburgo después de múltiples viajes, como compositor y como estudiante, hablamos de compositor de óperas en Milán o en Alemania, como estudiante de Johann Christian Bach en Londres y como virtuoso del violín y el piano en Holanda, Francia, toda Austria, Bélgica y toda Italia, claro. Mozart no tenía planeado establecerse definitivamente en Salzburgo con 17 o 18 años, sino seguir desarrollando su carrera como compositor de óperas de encargo, algo habitual en el preclasicismo. La suerte para él fue adversa. El príncipe Coloredo lo obligó a cumplir con sus deberes de empleado de la corte arzobispal de Salzburgo, pero para nosotros fue un beneficio, porque Mozart se tuvo que centrar en la composición de música coral, que le daba poca importancia, dejándole tiempo a desarrollar su genio instrumental. Y allí comenzó en 1773 su primer madurez instrumental con los primeros cuartetos, llamados cuartetos vieneses, por una fuerte influencia de Haydn, y bajo la misma influencia del Haydn del Sturm und Drang, compuso sus primeras grandes sinfonías, la 25 en sol menor, la 29 en la mayor, y las primeras seis sonatas para piano que se encuentran en todos los libros de piano, que uno dice, curiosamente, Mozart siendo un genio tan precoz, ¿por qué recién a los 18 años edita o compone sus primeras sonatas, ya con una madurez impecable y con todas las influencias asimiladas? Podemos pensar que este interregno de Salzburgo, que él no sabía cuánto iba a durar porque siempre estaba esperando la posibilidad de viajar, lo centró en el género instrumental y le dio la calma de escribir algunas de estas obras. Las sonatas que ocupan el primer cuaderno se han publicado en vida de Mozart como Opus 3. Mozart pudo publicar estas sonatas incluso mucho después y con algunas revisiones. Sonatas que denotan una influencia haidniana importante en la estructura y que ya enmarcan la madurez del clasicismo luego de que Haydn, hacia 1769, hubiese compuesto las sonatas de Esterházy, donde la estructura se había ampliado de una manera novedosa y la dinámica reflejaba la necesidad del fortepiano. Es decir, ya estaban concebidas por su estilo cantabile y acórdico para el piano. Y en estas sonatas iniciales, a veces llamadas sonatas palatinas, Mozart muestra estas influencias. Tienen una característica. El orden tonal de las seis sonatas tiene un círculo lógico de atracción de una a la otra. Do mayor, Fa mayor, Si bemol mayor, Mi bemol mayor, Sol mayor y Re mayor, como haciendo un círculo de quintas. Pero lo más notable es que cada sonata hace una apuesta expresiva diferente a la anterior, siendo la primera la única que homenajea a Haydn directamente, y ya a partir de la tercera la personalidad de Mozart es absolutamente perceptible. Vamos a escuchar la quinta de estas sonatas, la sonata número 5 en Sol mayor, la única que compuso en este tono, y un tono que Mozart usaría siempre para obras de gran dulzura, como el concierto en Sol mayor, el número 17, y estilo cantable. Esto se ratifica en la sonata en Sol mayor, que es el 283. Pero no solamente de una manera premonitoria, sino definitiva, que la ha hecho célebre. La sonata en sol mayor presenta un primer movimiento en estilo de minué, pero de un minué cantable, donde el estilo del canto italiano que había mamado Mozart en los años de composición de ópera en Milán o Bolonia, se asimila al piano por primera vez, superando los modelos haidnianos o clementianos de la época. El movimiento contrasta el minué, tanto cantable como el rítmico, con fragmentos de virtuosismo y de cromatismo espectacularmente audaces para la época, dentro de una atmósfera idílica. No menos notable es el andante. Mozart escribió un andante de una sencillez aparente, con ritmo de gavota, pero con susurros que anticipan sus andantes y adagios finales de los conciertos. Baste comparar este andante con el movimiento lento del concierto número 26 y vamos a notar que aún estando a 15 años de distancia, Mozart seguía valorando esta pieza por la similitud temática. El final es una giga, a una velocidad y un uso de terceras virtuosístico que anticipa usos que uno piensa, bueno, son propios de Clementi. Los trinos, las semicorcheas, la cierta atmósfera italiana heredada de Scarlatti, aquí se presenta con todo vigor, pero con sorpresas de silencios que evidentemente mamó del propio Haydn. Esta sonata la vamos a escuchar en una versión histórica, en mi opinión maravillosa, de Claudio Arrau en su esplendor. En 1941, con 40 años, Arrau grababa esta sonata de Mozart en una versión antológica.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar la sonata en sol mayor, que es el 283 de Mozart por Claudio Arrau en grabación histórica de 1941. También los años de Salzburgo fueron los años definitivos de la consolidación de la estructura de concierto para piano y orquesta. Previo a Mozart, el concierto solamente era un entretenimiento y era importante en el violín, mientras que en el fortepiano no despegaba la estructura de la forma de concierto grosso visible en los conciertos para clave, dada la sonoridad del clavicémbalo que se fundía al ripieno, y tampoco el fortepiano tenía la gama sonora como para superar la orquesta. Sin embargo, a partir de 1775 o 76, con el conocimiento en Múnich de los pianos Silbermann, Mozart decide establecer un gran concierto al estilo de las grandes arias de ópera, es decir, donde el piano sea un protagonista y como tal, con la diversidad de pedales, diversidad de posibilidades dinámicas, la mayor resonancia del piano Silbermann. Mozart compuso conciertos que a veces se tocan bastante poco, el que es el 271, que es el que vamos a escuchar en este concierto. Mozart desarrolló el instrumento en un virtuosismo pleno, ya habiendo pasado la experiencia de un viaje a Múnich, otro a Mannheim y otro a París. Mozart había transcurrido diversos instrumentos y encontrado la posibilidad de contrastar al piano con una gran orquesta, dejándola en silencio en los momentos necesarios, haciéndola dialogar con grupos de instrumentos pequeños como violines solos o con flauta u oboe nada más. El concierto introdujo por primera vez al solista en el inicio, dejando luego un gran tutti orquestal que presenta los temas, y la grandeza del segundo movimiento en el poder trágico era novedosa en Mozart, probablemente influida por los dramas serios de las óperas de Gluck que Mozart estaba conociendo. El concierto de piano de Mozart se inaugura en la época de Salzburgo como una pieza dramática, teatral y definitiva que iba a dar después en los años de Viena sus máximos logros. Pero sin embargo, los Salzburger Concert, que son estos cuatro, no dejan de ser el semillero de la historia del concierto para piano, una época donde Mozart prácticamente inventó el género y le dio todas sus características. El concierto lo escuchamos en manos de María Joao Pires, dirigida por el maestro John Elliott Gardiner en la London Symphony. Thank you. Compartimos el concierto número 9, que es el 271 de Mozart, por María Joao Pires, dirigida por el maestro John Eliot Gardiner y la London Symphony. Este primer camino mozartiano en el piano, el camino de Salzburgo, con idas y vueltas, con un periodo donde Mozart se sintió ciertamente atrapado en esta ciudad, pero donde fue para nosotros fundamental para el legado artístico de Mozart, la consolidación de su música instrumental, donde la gama expresiva desde el tecladismo haydniano y la forma de Haydn, las influencias de Clementi, de los instrumentistas italianos, del pianismo que encontró en Johann Christian Bach, de la manera orquestal en los conciertos de la orquesta de Mannheim y de su gran fantasía proveniente de su gran experiencia como compositor de ópera, se plasmó por primera vez en lo que podemos llamar las primeras obras inmortales de Mozart, que en mi opinión dedicó al piano. Bueno, los espero en nuestro próximo programa, donde seguiremos recorriendo estos caminos de Mozart, el próximo dedicado a la estancia brillante y trágica en París en 1778. Un gran abrazo.
En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.